la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Martes 14 de octubre, son las 2 de la tarde, un minuto. Y aquí comienza, señoras y señores, una nueva edición de este programa, de este debate, que se llama Deportes en Agricultura a través de la 92.1. Y estos son los títulos. Ajustado triunfo azul, Universidad de Chile superó en un polémico partido a Palestino y se apropió del Chile 2. Los azules sufrieron la expulsión de Charles Aránguiz.
Bien echado.
Quien no estará en el clásico universitario. Lo vamos a comentar, por supuesto. Consejo de Presidentes, ¿qué pasó aquí? Nuevo torneo a la vista.
Sí, señor.
El Consejo de Presidentes de la NFP aprobó la realización de un nuevo campeonato entre equipos de primera división, el cual dará como premio el Chile 4 a la Libertadores. Por otro lado, la Supercopa, estilo España, o sea, Liga Española, en Arabia Saudita, cuatro equipos. Tiene cositas. No aguantó. Fernando Díaz presentó su renuncia a la banca de Deportes Iquique tras el mal momento y los diferentes aprietes de la hinchada. Manuel Villalobos y Rodrigo Guerrero asumirán el interinato. Clasificación inédita. Esto es pero una delicia, una historia espectacular. Cabo Verde logró una histórica clasificación al Mundial 2026 tras liderar su grupo y relegar al segundo lugar a Camerún. Los Tiburones Azules jugarán por primera vez, sí, por primera vez, la Copa del Mundo. Y por último, esta es una noticia importante para la historia del fútbol chileno, la historia de los goleadores. Cuelga los botines Humberto Suazo. Sorprendió a todos al anunciar que el próximo 24 de octubre dejará el fútbol profesional. Comillas, mi idea es retirarme en cancha. Esto y más. De Tezanos, Caamaño, Guarelo, Deportes en Agricultura.
Deportes en el recuerdo.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, sí, por. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Bien. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal Guarelo?
Denzel Rises,
¿no? Los
Rises.
Bien.
Axel Rose. Estoy pulento y no al lado, es terrible.
Estoy pulento.
Terrible Dio.
Está ahí Bobby, está ahí Bobby.
Terrible Dio.
No, Juan Cristóbal, eres tú. Cristian Caamaño.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto.
Cristian
Caamaño.
¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Harto para desmenuzar hoy. Ahí está la presencia.
Hay temita.
Hay para echarle a la olla.
Hay temeli.
Y vamos a tener un entrevistado. Ahí está Manuel de Tezanos Pinto, que hace su ingreso con bebida energética y café.
No, agua.
Agua. Ahí está, Score Water.
Agua.
Antes de entrar rápidamente con nuestro entrevistado, que es Eduard Bello, que ya está en línea, seguramente ya escuchándonos, tenemos que darle bombo a esto. A la pelotita trionda, que es la pelota del próximo mundial. Por ejemplo, la selección de Cabo Verde, sí, va a jugar con esta.
Sí.
En Estados Unidos, Canadá.
Vos, que lo miras por TV.
Y México, y nosotros por TV solamente. Pero aquí se puede palpar el balón del próximo mundial y usted puede participar a través de nuestras redes sociales, Instagram, Deportes Agricultura. Ahí está todo, muy fácil. Y de verdad que está linda la pelotita. Esta está para dejarla ahí, no sé si para la pichanga del recreo, pero está como un objeto futbolero.
Para jugar en un patio de cemento.
Está bonita.
Baldosa, está para jugar en pasto esa.
Una
liga ahí con buen pasto, un pasto sintético. Pero hacerla en un patio de colegio, no, ahí el cemento te
dura poco.
Exacto. La idea es que duren los colores lo más posible.
Me han dicho que ese está espectacular, ¿eh? Porque al principio dijeron que volaba, vivoreaba, no.
Pero esta es la oficial. Hay que verla oficial.
Claro.
Yo la
probé en el pasillo.
Ese es otro peso, es otra velocidad. Hay que verla con el golpe del futbolista profesional.
Para jugadores de
buen pie. Y con la presión.
O sea, si le pega tú, le pega a Martín, le pega a Faría.
Todos le pegan.
Evidentemente es como estar pegándole un globo. El futbolista profesional seguramente
no hace la presión.
Le hace algo.
Balón para pie educado, Camaño. ¿Ya?
Para pie correcto.
Para pie correcto, ahí, pum. Ya, 2:05, participe por el balón del Mundial y nosotros tomamos contacto de inmediato con el siguiente invitado. Te agradecemos de antemano, Edward Bello, jugador venezolano de la Universidad Católica, que viene a anotar un golazo en un triunfo importantísimo ahí en el Claro Arena, que le permitió a los cruzados llegar a una racha de 5 victorias consecutivas. Está en un momento lindo el equipo de Daniel Garnero. Edward Bello, te saluda acá el panel de Deportes en Agricultura, con Camaño, Guarelo, quien te habla, Mati Fuensalida y Manuel de Tesanos. ¿Qué tal, Edward? Buenas tardes.
Hola, amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos y, bueno, agradecido por la invitación.
Muchas gracias a ti. Sabemos que ahí tienes la agenda copada, seguramente trabajo, entrenamientos. ¿Cómo está el momento de Edward Bello y de la Universidad Católica, como lo decía yo en la introducción ahí, con este triunfo y esta rachita que metieron, que los tiene ahí ilusionados con el Chile 2?
Sí, por supuesto, contento. No es un secreto, obviamente, el buen momento que vivimos como equipo. Sabemos que venimos metiendo varios triunfos al hilo, pero bueno, tenemos que ahora mantener esa racha que hemos venido trayendo. Obviamente, si queremos aspirar a ser Chile 2, hay que estar ahí peleando arriba, y tenemos un partido importante para eso, como lo es el domingo. Después también nos jugamos ahí contra la U, ese puesto que, bueno, es un rival completamente directo. Así que, pues nada, súper contento, individualmente también, porque están saliendo las cosas de la mejor forma y porque el equipo anda muy bien.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Católica hoy no tiene volantes ofensivos netos, tiene 2 volantes, digamos, mixtos defensivos, y los delanteros que tiene varios han tenido que adaptarse para volantear. ¿Cómo has visto esta adaptación que ha tenido que hacer Universidad Católica de la mano de Garnero, que además le ha funcionado, sin hombres especialistas tal vez en la creación de fútbol?
Sí, claro, el profe, pues bueno, yo creo que ahí lo interpretó de la mejor forma, tratando de sacarle provecho a esa posición con el Simbi, que sabemos que quizás no es un jugador natural de esa posición. Lo hace Johan Valencia, y que por ahí, pues bueno, hemos aprovechado bastante esa posición. Yo creo que por ahí el último partido no supimos aprovecharlo, a lo mejor el rival obviamente nos estudió de la mejor forma y creo que nos contrarrestó, pero bueno, yo creo que parte de nuestro ataque, de nuestra ofensiva, parte por ahí, por ganar esos espacios a las espaldas de los volantes y poder girar y tener el arco de frente. Y bueno, a raíz de ahí, obviamente, con los movimientos de nosotros como atacantes, poder generar ocasiones.
Sí, Eduardo, qué tal, un gusto saludarte. El juego quizás todavía no resulta ser tan vistoso, pero los resultados aparecieron de golpe. ¿Los sorprendió esta racha de 5 partidos? ¿La esperaban? Porque sin duda que de pronto las críticas, la salida de Thiago Núñez, marcaban una temporada que quizás iba a ser mucho más compleja, pero hoy, a 7 fechas del final, están con la opción latente de quedarse con un premio muy gordo como es el Chile 2.
Sí, por supuesto. Pues mira, la verdad, te voy a ser sincero, que no me sorprende, porque sé que hay muy buen plantel, hay un gran equipo. Por ahí no habíamos encontrado como que la mano del juego. Yo creo que es una virtud del profe Garnero que nos encontró quizás ahí el sistema de juego y el provecho a cada uno individualmente, y creo que nos ha sacado rendimiento. Y bueno, a pesar de eso, también hemos tenido partidos que quizás no hemos estado de la mejor forma, pero sí hemos estado contundentes, hemos marcado, como lo fue, bueno, el partido pasado, que sabemos que no hicimos muy buen partido, pero bueno, esos partidos que se ganan, se destraban con una pelota parada, y lo aprovechamos de esa forma, y hoy en día estamos ahí. Yo creo que, bueno, esos equipos, los equipos que siempre ganan cosas y pelean por cosas, es así, cuando no juegan de la mejor forma, son contundentes, y igual terminan sacando los resultados.
Eduard, 2 cosas. Un amigo que juega muy bien y que con quien comparto programa, me dijo que le habías pegado un poco en el tobillo al tiro libre. ¿Es así o no?
Sí, o sea, le pegó más como con el empeine. Creo que es la forma en que siempre he practicado, como entre empeine y tobillo, quizás como él lo logra ver.
Claro.
y que el balón hace un efecto hacia abajo.
Sí, fue un golazo, fue un golazo. Además, en un momento clave del partido, que fue doble golpe para Ñublense. Te quería preguntar por el partido con Coquimbo, Eduard. Creo que marcó un antes y un después en tu paso por la UC. Yo sentí que Garnero te pidió algunas cosas que tú no cumpliste, después de algunos partidos no ingresaste, pero a partir de entonces ha sido muy importante. Ha hecho goles, le ha dado triunfo a Católica. Te quería preguntar, esto es una percepción desde afuera. A mí me tocó comentar ese partido, entonces yo escuchaba el audio ambiente. No solo fue contigo la crítica, un par de jugadores que también se llevaron buenos retos, Rosell, entre otros. Pero bueno, no, te quería preguntar a ti cómo fue y si efectivamente es así.
Sí, no, efectivamente fue así. Lo sentí así, personalmente, más allá de quizás la crítica del profe. Sentí que obviamente no hice un muy buen partido, por ahí un poco como desconectado del juego, quizás también porque me llevaba a estar en una situación de juego que no estoy tan habituado, que no es tan natural, obviamente, mi posición. Me tocaba estar muchas veces de espalda y por ahí me anticiparon varias veces. Pues bueno, en resumen es que no tuve muy buen partido y sumarle a eso, perdimos. A veces tienes un mal partido, pero el equipo te respalda. Esta vez estuvimos muy mal y bueno, perdimos 3-0. Pero a raíz de ahí, obviamente, el siguiente partido contra Iquique no juego, pero seguí trabajando de la mejor forma. Yo creo que a veces esos momentos difíciles, esos partidos que malos, te ayudan a no sé, a autoanalizarte, a autochequearte, a trabajar ahí en cosas específicas que quizás a lo mejor no venías viendo. Y pues bueno, ahí justamente sucede el cambio de sistema de juego. Veníamos jugando de una forma diferente y empezamos a jugar después con los extremos abiertos, donde me siento más cómodo. Y pues bueno, fue donde empecé a cambiar obviamente el rendimiento.
Eduard, ya pasaron más de dos meses. ¿Cómo procesan ustedes? Nosotros vivimos algo similar, de manera distinta. Sí. Haber quedado fuera del Mundial cuando Venezuela tenía la gran oportunidad, llega con ventaja sobre Bolivia en las dos fechas finales y finalmente queda fuera del repechaje. ¿Qué pasó que Venezuela no fue capaz de aprovechar esta oportunidad que se le dio después de tanto tiempo?
Sí, no, triste, súper triste, algo muy duro. Yo creo que de las cosas más duras a nivel deportivo que me ha pasado. Sabemos que obviamente teníamos una posibilidad muy importante y que llegamos a ese último partido con una posibilidad, algo que bueno, que era histórico. Obviamente la expectativa, la ilusión de todos nosotros, de toda la gente, estaba en que estábamos dentro de ese repechaje. Y pues bueno, sucedió todo lo contrario, así que fue un golpe bastante duro, pero yo creo que bueno, nuestra clasificación no la perdemos ahí en ese último partido, sino partidos claves que tuvimos, obviamente, como lo fue contra Paraguay, contra Chile, igual acá en Santiago, que par de veces estuvimos arriba del marcador y no supimos manejar ese partido. Tuvimos varios partidos donde dejamos ir puntos, por lo menos Uruguay en casa, que quedamos 0-0, ellos tenían bastantes bajas y tuvimos muchas ocasiones de gol y no lo aprovechamos. Pero bueno, es así el fútbol, es duro, toca levantarte, toca reenfocarte, pasar la página y pues bueno, ahora tengo que estar aquí al 1000% con el equipo.
Oye, Eduard, no sé si para ustedes lo hablan ahí dentro del camarín, pero ¿te sorprende lo que está pasando con Thiago Núñez en Ecuador? Porque a muchos, evidentemente, no les llama la atención que hoy día esté clasificado a semifinales de Copa Libertadores y resulta que en Chile, que tú lo tuviste como técnico, no pudo dar con la tecla, que sí está dando al menos desde los resultados, fundamentalmente, Garnero. ¿Qué explicación le das tú a esto que está viviendo y si también has podido conversar con él, si has tenido alguna comunicación con Thiago Núñez?
Mira, no me sorprende, así es el fútbol, ¿no? Tiene estas cosas que en un lugar no te va muy bien, en otro sí. Quizás allá a lo mejor coincidió con los jugadores que se adaptaban al sistema de juego que él pedía. Pues bueno, miles de factores que hoy en día uno puede ver. Sabemos que está en un equipo que también tiene altura, que es un factor que es importante también para ellos, que le saca mucho provecho. Y pues bueno, no, obviamente contento porque le esté yendo de la mejor forma. Hace unos partidos atrás me lo encontré acá, justamente venía de jugar un partido, creo que era contra Barcelona, creo que se lo gana, y estaba aquí porque creo que la familia sigue acá y justo me lo encuentro en la calle y pues bueno, nada, obviamente queda la amistad, ¿no? Claro. Así que contento, obviamente, que le esté yendo a la mejor forma y como te digo, son factores de fútbol que te puedo decir miles de cosas, pero ustedes como futboleros también saben que bueno, a algún lado te puede ir bien, otros no.
Eduardo, bueno, todos los partidos son finales, un cliché esto, pero viene un equipo que es muy difícil de leer, como Everton. Nunca se sabe cómo va a jugar, no digo por la forma, sino porque es muy irregular. A veces hace muy buenos partidos, hace muy malos partidos. ¿Cómo están preparando este? ¿Están pensando más en usted o Garnero siempre prepara los partidos según las características del rival?
No, pensando más en nosotros, tal cual, en seguir fortaleciendo eso que ustedes decían hace preguntas atrás que me dijeron que por ahí el juego todavía no ha sido tan completamente claro, que se ven por momentos, pero no se termina de afianzar. Yo creo que, bueno, es seguir tratando de conectar esas ideas de juego para que, bueno, cada vez se vean mejor plasmadas dentro de la cancha, así tener mayores ocasiones de gol, estar más cerrado, obviamente. Yo creo que ese es el enfoque, ¿no? Seguir preparando la semana en base a lo que venimos haciendo, a los errores que venimos cometiendo, como fue contra Ñublense, que fue un partido súper difícil, a pesar de tener un partido de más, yo creo que no lo supimos aprovechar. Así que, pues bueno, esperemos afrontar este partido de esa forma, tratando de no cometer esos errores y sí aprovechando lo que venimos haciendo.
Eduardo, para cerrar, 23 partidos en Universidad Católica, 5 goles. Salió publicado en una página partidaria de gente de Universidad Católica que estaba ahí la renovación automática, que no había claridad. ¿Cuál es el futuro de Eduardo Bello para el 2026? En el hecho de que Católica tiene una gran posibilidad de jugar Copa Libertadores y tiene prácticamente asegurada la Sudamericana.
Sí, pues bueno, hermoso, ¿no? Sería obviamente seguir acá con el club, sabiendo que nos estamos jugando esa aspiración a estar en Copa Libertadores directamente. Hay cosas que obviamente se escapan de mis manos. Quedan 7 partidos. Yo estoy a préstamo, obviamente, con una opción a compra. Esperamos terminar de la mejor forma. Ese es el enfoque, ganar el partido del domingo contra Everton, seguir teniendo un buen rendimiento y a raíz de ahí, pues bueno, sentarnos a conversar para ver qué es lo que sigue.
Excelente, Eduardo. Oye, muchas gracias por estos minutos. Interesante conversación. ¿Sigue jugando vóley o no? Porque me acuerdo de ese reportaje que te hicieron ahí en Antofagasta, en la playa, ¿te acuerdas?
Siempre seguimos jugando.
Muy bien. ¿Y cómo está el béisbol? ¿El parador corto, cómo está?
Mira, siempre que voy de vacaciones jugamos una pichanga, como dicen ustedes, ¿sí? Allá en Venezuela. Siempre hacemos nuestra pichanga y ahí pues nos divertimos bastante. Acá, obviamente, estando aquí en Chile, se me hace más difícil poder jugar.
¿Pero sigue jugando parador corto, no?
Sí, yo jugaba shortstop, sí. Así es.
Qué grande. Excelente, bien, ¿no? Bien, manejando bien. Concepto y todo, Juan Cristóbal. Un millón de gracias.
¿Y la serie divisional la estás siguiendo, no?
Sí, por supuesto.
¿Quién es favorito?
Ahí sigo porque hay muchos venezolanos.
Sí,
ahí,
por eso te contaba. Sorprendiendo a los Mariners.
Así es, los Marineros de Seattle con Eugenio Suárez, que está ahí, sí. Tercera base.
Exacto. Bueno, ¿y cuál es tu candidato? ¿Los Dodgers?
Dodgers son los favoritos, obviamente, sí. con Shohei Ohtani, tienen un equipazo. Pero, pues bueno, me encantaría, obviamente, que ganaría Marineros de Seattle, también Milwaukee también, que está William Contreras. Hay varios venezolanos en juego, así que gane un venezolano, sería lindo.
Excelente. Qué grande, ¿eh? Manejando ahí concepto, muy bien. Muchas gracias por tu simpatía y por tu participación acá en el programa, Eduardo. Te mandamos un abrazo.
Bueno, un gusto, amigo. Mucho un abrazo éxito. Para todos. Saludos.
Chao.
Parador corto se...
¿Dónde está el parador
entre
corto?
Entre segunda y tercera, porque la mayoría de los bateadores son diestros, claro. Y tienden a golpearse entre esas dos bases. Entonces, para que los jardineros no tengan tanto trabajo, hay uno que se chanta ahí. Ahora, cuando es zurdo, el bateador se pone entre primera y segunda. Y es un puesto fundamental. En Cuba le dicen el torpedero. De las buenas atrapadas es el parador corto. Es casi un arquero.
Claro.
Tiene que cortar el hit, ojalá en el aire, para...
Cuando sale, cuando la pelota va a la gradería y
cuando
se tira
va
encima.
Alto, ya está, la pelota sale de juego. Pero
los que están en la zona de arena,
ya,
que sí. Están las bases.
Claro.
Primera base,
hay uno
segunda
que se
base, shortstop y tercera base. ahí se distribuye. Ya después están los jardineros, que digamos que son los que cubren
la parte profunda del campo,
los aspectos más. Pero el shortstop es el que generalmente se adelanta. ¿Por qué se llama shortstop? Porque actualmente es el que recibe el disparo más corto en cuanto a distancia. En cambio, las bases están mucho más lejanas. Él trata de anticipar, achicar un poco un paso hacia adelante.
Corta antes, logra lanzar a primera y dejar auto al bateador.
Mucho de instinto ahí.
No, tenés que tener
lo que pasa es que los bateadores, está todo estudiado. No existe la situación que no esté en
la estadística.
Mira la película Moneyball.
Bueno, yo fui. El único acercamiento que tengo con el béisbol fue que vi ese partido de la película, que fue Los Ángeles Dodgers contra Oakland Ace,
¿sí?
El de la película. Ese partido lo vi ahí en Oakland.
¿Esa nada temporada?
Más. No, un partido, ese. Los Dodgers.
¿Pero de la temporada famosa de los Oakland?
No, después.
Ya. Es todo mentira la película. Sí.
La película
es totalmente ficcionada.
Hay una parte que es real y el resto
no, pues la historia real es del gerente general.
No se parecía a Brad Pitt.
No, la historia real es del gerente general.
Claro, que lo adaptaron.
La campaña de Seattle también, no se hablan de los Oakland Athletics, también era histórica hasta ese momento. Pero la historia se centra en un gerente general que después lo compran, entre comillas, los Boston Red Sox.
Lo levantan.
Y que los termina sacando campeón esa filosofía después de casi 80 años rompiendo la maldición de Babe Ruth.
Sí. Claro.
Y está la historia, y las que quieren ver esta historia, le hago la siguiente. Vean la película Moneyball para entretenerse un rato y después vean la historia de los Boston Red Sox del año 2004, que es cuando rompen la maldición contra los Yankees en Netflix. Son tres capítulos. Y ahí está la historia de este muchacho que trajeron de los Oakland.
Oye, ahí sí, quizá Córdoba andaría bien ahí, porque hay
puras métricas.
Ah, eso sí que es métrico, ¿no?
Es que hay diferencias de deporte, porque el fútbol es dinámico y el béisbol es cortado. Cada jugada es separada de la anterior, y en el fútbol cada jugada depende de la anterior. Tanto depende que ahora sacaron a los peloteros de juego y te obligan a poner la pelota en el conito, porque en un momento los peloteros entran en juego.
Claro.
Todo entra en juego. Sí. En el fútbol todo entra en juego, todo es dinámico. Por algo Bilardo decía que hasta que no llegué a sentarte al camarín tenés que estar en atento, porque te pueden expulsar, te pueden pegar.
Pasó la agua ayer.
Bueno.
El fútbol americano, cada jugada es preparada.
Claro, pero ahí cortan y te puedes reorganizar. Claro. En el fútbol no hay tiempo, tenés que reagruparte, y la mecanización.
Encadenado.
Detalle del viernes, Chile-Perú. ¿Cuáles eran los dos jugadores más que automáticamente se mecanizaban? Suazo y Ben. Son los del fútbol europeo, de mayor nivel. Automáticamente ellos trataban de mecanizar la jugada, y al contrario, Ormazábal, Cepeda, eran más pichanga, eran más frenar, a ver qué pasa, a ver qué pasa.
Retroceder, frenar.
A ver qué pasa, sí.
Ya lo mencionaba ahí Manuel de Sano, nos vamos a meter de inmediato, por supuesto, en lo que pasó ayer. Antes saludamos a nuestros queridos auspiciadores para ya hablar de la U, del partido, del triunfo trabajado de la U con un montón de incidencias en el compromiso. Bitter Energía, especialista en soluciones eléctricas, líderes en importación y distribución de materiales eléctricos, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en bitterenergia.com. En Collahuasi, potencia en el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa, sí, pues maestro. Y en SAC llevamos más de 100 años ofreciendo calidad, variedad y disponibilidad en todos nuestros productos de acero y materiales de construcción. SAC, especialistas en acero. Camaño, yo te iba a preguntar algo. ¿Por qué tienes esa cara, Camaño?
Nada, porque como siempre, que tengo que vender el auto, pero no sé dónde. La automotora me castigan. Venderlo por Marketplace.
Cuidado,
es peligroso.
Cuidado.
Y si me lo roban, y si no me pagan, y si me estafan.
Tú quédate tranquilo. Ahórrate esos cachos. Renting, Camaño, renting con MitaGo. Te olvidas de perder plata, correr riesgo y tirar lucas a la basura. Una suscripción y solo te preocupas de manejar el resto. MitaGo. ¿Quieres un cero kilómetro sin las preocupaciones de un cero kilómetro? Hablemos en mitago.cl.
Buen dato.
Tremendo dato. Y este sí que es datito. Manuel Juan Cristóbal, atención. Brasileirao, Palmeiras Bragantino. Partido del día miércoles, mañana. Le vamos a poner un empate. Botafogo Flamengo. Clásico de Río de Janeiro. Eso es el miércoles a las 18:30. Mañana. Gana Flamengo, le vamos a poner. Atlético Mineiro de Iván Román. ante clásico, no te puedo creer. Atlético Mineiro ante Cruzeiro. Gana Atlético Mineiro. Van a jugar en el Estadio Nuevo, en el MRB Arena, que está tremendo. Fortaleza Vasco da Gama, empate. Y por último, Santos Corinthians. Gana Corinthians. Con 10 lucas ganas tú, maestro. Sí, 3.470.000 pesitos. ¿Dónde? En micasino.com.
Micasino.com.
2:25 p.m. Habló Álvarez. Habló de bastantes cosas. Después le vamos a escuchar lo de Perú también. Pero vamos al partido. Su explicación a la respuesta en la cancha, la segunda ahí de Gustavo Álvarez, después del triunfo de la U, 2-1 ante Palestino.
Cuando yo pregunto si está firmada es porque no lo sé. Usted me dice que está firmada. El periodista cita palabras de un anónimo. No se dice quién habla. Eso para mí me parece una falta de respeto. Porque yo, hace 3 años aquí en Chile, doy la cara cada semana y a veces dos, con errores, virtudes, defectos, aciertos. Pero doy la cara y se ve lo que dice, lo que piensa Gustavo Álvarez. Todos los que están acá tienen un trabajo. Y no me parece nada raro, a fin de año, hacer un repaso y mirar para adelante. ¿Hay alguien que no haga eso? Yo dije que a fin de año yo miro para atrás, miro para adelante y saco conclusiones. A mí esa nota me parece una falta de respeto. Se habla de cifras. Yo le daría validez si aparece el nombre y el apellido de quien lo dice. Porque yo camino por el club y nadie me dice nada.
Bueno, vamos a hacerlo al revés, después okay. Vamos a meternos en la cancha, porque...
Porque también habló de esto Clark, ¿eh?
También habló de esto Clark, pero...
Fíjate que...
¿Le puso color?
No, hay una cosa, que una cosa es la nota del Mercurio, y otra cosa es lo que escriben los medios peruanos. Y yo me metí a los medios peruanos, y allá se da no, a Álvarez con pole position.
Pusieron claro, el buzo, pasa, yo, todo.
Claro, yo soy,
yo, en el bocón.
Yo creo que
no, no, el bocón no, la República, pero... La República.
Yo creo que también hay que poner una... cosa que hoy día ocurre mucho con los medios digitales. Tú no sabes de dónde está surgiendo la información, porque sí. A veces escribimos de acá cosas de allá, y de allá escriben cosas sí. De acá. Entonces, al final tú no sabes de dónde surge la información realmente.
Pero al parecer la nota del Mercurio fue con firma del periodista.
O sea, eso ocurre siempre.
Y
de ahí casi no existe eso de no presentar una nota firmada.
Pero en Perú se agarraron de esa, yo creo.
No, lo que yo leí en Perú, leí un colega peruano que
Perú
decía
informaciones que
la Federación Peruana había descartado a Gorosito, a Gareca, no sé qué. Y que el número uno y el que más gustaba era Álvarez. Eso se lo vio un periodista peruano en ningún momento diciendo en Chile se dice. No, acá Ferrari, el gerente de las selecciones peruanas, descartó a tal jugador, gusta mucho Álvarez.
Entrenadores.
O sea, al siguiente entrenador, gusta mucho Álvarez. Esa es la información.
Por eso yo te digo lo que yo te digo que aquí no es que se invente, allá o acá. Cuando en dos países ya está la información dando vuelta, pero si tú me dijeras, mira, en realidad... Tanto Álvarez como la U han sido muy claros de que van a respetar el contrato y que no van a hablar en ningún momento de la posible salida del técnico hasta que no termine el año. Yo te creo que hay una postura. Pero es de que el entrenador dice, vamos a evaluar a fin de año. La dirigencia guarda silencio. El representante se reúne con los dirigentes
post-clasificación. Que tú contaste.
Exacto, post-clasificación en Coquimbo, sí. Exactamente. Que molestó mucho, justo en ese momento, que aparezca el representante en un momento de algarabía, ir a poner una situación de interrogante con respecto al futuro del entrenador, que es lo que pasa, que está en todo su derecho el representante en preguntar cuáles son las condiciones que le va a ofrecer la U para el próximo año Álvarez para continuar este proyecto, o van a seguir como todos los años con las trabas de refuerzo, que el dinero va solamente para una billetera, que no hay plata para comprar jugadores, que siempre es la misma historia en todos los mercados. Bueno, puede ser que eso también haya incomodado a la gente de la U. Lo que está claro es que cuando el entrenador cae en la trampa se termina confundiendo porque se equivoca de enemigo.
Álvarez, ¿a qué te refieres con pisar el palito ahí de...?
Todas las informaciones, tú tienes dos caminos. Negarla.
Decir no,
o enfrascarte en una discusión de que esto es una falta de respeto. Es como que si es la primera vez en el fútbol
que
ocurre esto. Un tipo que vivió en Argentina, que se crió futbolísticamente en Argentina, que ha vivido en distintos países sudamericanos, ahora se sorprende porque como le está yendo bien, puede venir una selección... Y se lo quiera llevar, compadre.
Normal.
Insólito. Me siento halagado.
Claro, halagado.
Sí, es el tema del el cargo relevante en el fútbol. Está acompañado de cosas que a veces son inexactas, porque el éxito trae clics, como hemos comentado. Su campaña está dando que hablar. Pero yo creo que la forma de enfrentar, en este caso se equivocó, porque No puede estar respondiendo cada cosa que se dice de él, menos en este momento, porque se van a empezar a hablar cosas de él.
Y decir, no, es una falta de respeto.
Es semifinalista de Copa Sudamericana. Es lógico que genere interés y no es nada malo por lo demás. O sea, es normal, muy normal que se hagan averiguaciones, que se pregunte por...
Ha jugado en escenarios complejos, con mucha visibilización. Buenos Aires, Río Janeiro, La Plata, partidos que se ven en todo el continente.
Exactamente, es distinto ganarle Independiente en Avellaneda o a, qué sé yo, a Botafogo en la Copa Libertadores, que ganarle un...
¿Al Carabó?
No, ayer a Palestino, ¿no? Otro nivel de impacto, otro nivel de impacto.
Entonces ahí es donde yo creo que él se equivoca y empieza a disparar a quien quiera recibir el balazo, a hablar en tercera persona, a endilgar responsabilidades a los medios... casi como Gustavo que estuviésemos haciendo una campaña, claro, además tercera persona como Martín Vargas, pero eso no puede, eso tuvo, mira, Lucas Cepeda estuvo 2 meses vendido. Y a diferencia de Álvarez,
Vicente Pizarro igual.
Él dijo, la verdad, a mí no me ha llegado nada, cuando llegue el momento, analizaré, actuaré. Pero, compadre, se mamó 2 meses, toda la semana, la misma pregunta post partido, y el muchacho no se desenfocó, siguió siendo el mejor jugador de Colo-Colo, pero ahí hay alguien que lo asesoró comunicacionalmente, decirle, ¿sabéis qué? Mira, independiente de lo que esté pasando contigo, enfócate en Colo-Colo. Cuando tengas que irte, te vas a ir. Aquí Álvarez, a la primera pregunta, acusa al mensajero, a Marcelo Díaz. ¿La leíste? ¿Quién firma? ¿Pero qué es eso?
Es una falta de
respeto. Acabas de ganar un partido y estaba pensando más
¿y si la
en la pregunta sobre tu futuro que en el partido mismo?
¿Y si la empataba al tono era distinto?
Uf. Es que el tono de Álvarez...
No, porque el triunfo la mete en Chile 2 de cabeza, claro. Pero hay que sostenerlo. Está el partido con Católica que va a ser una final, ¿eh?
Para jugar suplente.
Una final.
¿Mejor con suplente?
Si juegas, bueno, después...
Bueno, ayer habló Mike.
Si te caes fuera de todo, porque...
Nuestro amigo Mike habló ayer sobre eso también.
Pero, ojo que el castigo que te metió la Conmebol la semana pasada, te está diciendo... Le metieron $50,000. ¿Por qué la U empezó tarde el partido en Perú? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué es por atraso del retraso del partido?
Porque cuando el
segundo tiempo
15 minutos, si tú atrasas, se culpa entre comillas al entrenador.
Ya, pero el equipo la U salió 15 minutos.
A lo mejor salió un poco tarde, 30 segundos.
Sí, te cobran todo.
Sí,
te
cobran $50,000, o sea, parece estacionamiento de Providencia la weá. Un minuto vale. Oye, a los que hicieron la ley de estacionamiento, ¿cuánto los... señores parlamentarios, cuánto los mojaron ahí?
Ya. No se quejan, ¿eh?
No, ahí votaron todos a favor.
Ahí cuando nos mandaron...
El tema del estacionamiento.
Bueno, terrible.
Increíble.
Bueno, viendo. El castigo a la U fue fuerte. Anoche le rechazaron la
apelación.
Pero
la U necesitaba hacer la apelación para recibir el fundamento y poder ir al TAS.
Sí.
Si no apelaba, no tenía chance de ir al TAS.
El TAS irían hasta por compensación económica.
La U quiere establecer que no se puede castigar como local.
Por algo que pasó de
digital.
Tiene que hacerlo, Esto
pero,
un poco...
Sí, es protocolar, pero lo que hacemos es que este puede ser un, digamos, ¿cómo se dice eso? Es una medida que se va a aplicar y que puede servir para...
Es que el castigo
para el resto,
es bien draconiano el castigo con respecto a incidentes mucho más graves, por ejemplo, los del Monumental. En el siguiente Monumental se suspendió un partido también.
Sí, que
y a Colo Colo le dieron 5 partidos de local.
Pero ¿y lo de visita? ¿Por qué visita?
Porque, pero 5. A la U le dieron 7. Y un castigo mayor en cuanto a sanción monetaria.
Económico.
Yo creo que eso fue para dejar tranquilo a Independiente, porque lo habían sacado la
boca. No, pero Independiente también está castigado de visita.
No, está bien, pero Independiente, como ya, bueno, tenemos que eliminar un equipo, vamos a hacer un castigo súper drástico para los dos. Claro, yo creo que fue una decisión media.
Eso es lo que quería decir.
Es un fallo que
marca la norma.
Marcar una
tira. Porque alguna vez Corinthians se murió un hincha en Santa Cruz de la Sierra. Sí, bueno, en La Paz.
¿Los castigaron solo visitantes?
Solo visitantes a Corinthians. Nada
que sabe que las imágenes Camaño fue...
Aquí hubo imágenes.
Imágenes brutales.
También, pero las imágenes brutales no contra... De los hinchas de la U, los incidentes, sí. Las brutales fueron contra Independiente. Pero en el fondo, lo que yo te digo...
Y antes
es que
también,
habiendo precedente, a la U se le castigó con los 7 partidos de local. Y eso es lo que la gente de la U tiene que hacer, llegar hasta la última instancia, porque es lo que corresponde, aunque pierda. Aunque
obviamente, tenga
que pagarle una fortuna de abogado, tenés
aparte
que hacerlo.
El señor Correa ahí, así
se llama abogado, tiene un buen argumento. Chochísimo. Si la U organizó partidos de alto riesgo acá en Copa Internacional, no tuvo ningún problema.
Claro, estas situaciones de atraso no, o que las medias sean de otro color, o la, la primera no capa, tiene que, claro, que ver con la capacidad de organización de un partido.
Ahora, no, que a la U, castigaron a la U también por el comportamiento de los hinchas en Perú. ¿Serán los que se metieron con credencial de periodista?
No tengo idea. Porque
no,
hay,
bueno, no ayudan mucho a la causa.
Sí, pero que te digo que yo vi el fallo, vi la resolución, pero no vi el fundamento. Ah. Vi la resolución.
Puede
no,
ser, porque había muchísima molestia de, sí, de Alianza Lima.
Y eso, fue denunciado muchísimo por Alianza.
Sí. Bueno, y la U, independiente que el castigo a mí parece injusto, justísimo, porque fue de visita esto, poco ha hecho lo mismo que Colo Colo para cortar el problema que tiene de fondo, no, que es que hay delincuentes metidos en la barra.
De hecho, ayer ya hubo un incidente, sí, y la tontera de querer pasarse de un lugar a otro, otra vez.
Pasemos al partido.
Otra Cristian vez volvió a ocurrir. Ahora,
metámonos en el...
Sí, la U con seis bajas,
Asadi, Ormazábal, Sepúlveda,
Altamirano.
Calderón. Altamirano entró al final, pero...
Calderón, ya, pero seis bajas, Calderón, que no juegan.
Calderón.
O sea, que arranca el partido con seis jugadores que no son titulares.
Los recuerdo porque estaban al lado de la cabina.
Resulta 14, que parecía el equipo del primer semestre del torneo local, dándole un toque a Palestino. Mm. Hasta que llega la irresponsabilidad de Aránguiz, sí, que le cede el penal a Guerra, como diciendo, el partido está liquidado, podemos jugar un poquito con esta tontera de que tú, que estás ahí cerrado con el arco... hace el gol.
A ver, la expulsión llega después del penal perdido.
No, porque viene el penal. Vamos, viene la tarjeta amarilla.
Cierto.
Viene el gol de Mesa, viene la expulsión de Aránguiz. Son 10 minutos fatídicos de Aránguiz. 10 minutos fatídicos de Aránguiz. Viene expulsado, las dos faltas eran amarillas. Sí, la zancadilla y la mano. Porque quiere jugar con la. Quiere evitar el control del jugador de Palestino. Es tarjeta amarilla. La primera ni hablar, una zancadilla al chico Gonzalo Tapia. Pero la decisión del penal es una irresponsabilidad, y ahí me hubiese gustado ver a Álvarez con la misma vehemencia.
Pero no se ganó el penal con dos asistencias.
No, pero se gana
penales. Se gana penales.
El equipo, yo sentí que lo... Que no,
pero
lo...
eso es pichanga, ah, eso lo hacían en la liga, compadre.
Oficial.
Esto es partido profesional. Pero no es si regalarle 6-0, el penal al arquero.
Pero ¿cuánto ejemplo hay de
un año pasado? Pateado Guerra en la U.
Que necesita confianza.
El año pasado Colo Colo hizo lo mismo con Paiva y se lo perdió.
Pero si estáis 3-0 arriba y va minuto 78.
Sí, es distinto.
Es como cuando cambiáis los titulares en el segundo tiempo, que está el partido liquidado.
Se raya el minuto 20. Cualquier jugador con algo de experiencia en primera división sabe que un 2-0 en un primer tiempo no es un partido cerrado bajo ningún punto de vista. Pregúntale a Francia contra Noruega.
No, caso ahí,
es que te descuentan, pero... inmediatamente tú metes al equipo en la cuenta y anímicamente lo metes de vuelta al
partido. Y además te están diciendo al rival, ¿sabes qué? Ya nos relajamos, ¿ah? ¿Eh? Claro. Porque ya le paso el penal.
Era uno de los mejores de la U hasta ese momento.
Sí, pero el penal es una especie...
Y Aránguiz no es el único que puede patear. De que si no está Aránguiz, alguien más tendrá que patear.
Tenía el ejecutante uno en la cancha. Está en la cancha, el partido no está liquidado.
El 2 no es Guerra.
No hay dos.
El 2 puede ser Fernández.
Pues que
puede
no ser
Contreras.
Sí. ¿Cuándo Cristiano Ronaldo, estando en la cancha, ha dejado un penal?
Exacto. ¿No? Mbappé no le pasa un penal, salvo que Vinicius ya vaya a
tener. Claro,
no me pareció una locura.
Pero
lo que pasó.
No,
no, pero lo hemos visto muchas veces.
Pero en este momento, a esta altura del año, en ese momento del partido, con la importancia que tienen los puntos, que no hay margen para nada, tienes que tener más cuidado. No es una locura, no, claro, no le dijeron a un hincha que se ganó un sorteo, que se vendiera la
cancha. Tampoco, y tapadón de zanahoria.
Gran atajada. Pero si tú tienes un jugador que te da la certeza de que la emboca, que tiene la certeza, que tiene un 99% de posibilidad, sacamos un margen chico porque siempre hay la posibilidad de perdérselo, déjalo a él. Casi es cambio.
Después, al segundo tiempo, hagan todas las locuras, que entren los cinco suplentes, si quiere, cambia hasta el arquero, si quiere, si va ganando 4-0, no, nadie lo va a tomar como una falta de respeto. Pero esa situación de Aránguiz metió al partido a Palestino. Aránguiz lo pateaba, lo hacía,
3-0
era un partido cerrado, Palestino no tenía cómo levantarse. Se complicó solo.
Que el fútbol es así, o sea, cambia.
Exacto. Por eso no hay que.
El 2-0 peligroso.
No hay que darle señales. Bilardo tiene acciones desafortunadas, frases desafortunadas. Pero el rival hay que patearlo, no hay que dejarlo levantarse.
Sí, sí.
Y eso es en la liga, compadre, en el campeonato semiamateur, en el campeonato del colegio. El que patea los penales.
Sí, el sobre todo uno, el marcador ahí, no. Yo sé, el último minuto está, pero esto de pasar, esto me lo he visto tantas veces en el fútbol chileno, esto como de pasarle el penal a alguien para que agarre confianza.
Claro, es un absurdo.
La buena noticia para la U, que Diorio embocó dos veces.
Sí,
dos
primeras.
Buenas asistencias de
lo otro, que así como critico yo a Álvarez, también se la doy. el partido cuando expulsan a
muy bueno
a este chico Arangui, y la U tenía tres centrales, lo más lógico era que entrara Poblete y sacara un delantero. ¿Y qué es lo que hace Álvarez? Saca a Tapia, un central, sí, y pone a Altamirano para tener la pelota.
Claro.
Porque todo indicaba que la U iba a sacar a Guerra o a Di Llorio, o a Guerrero incluso, para poner a Poblete o a Rodríguez.
Aunque okay, el un primer cambio muy oresculés, ¿eh?
No, no, pero un cambio lógico. Pero si se te expulsa a un volante central, sí, lo bien lógico es que entrara un volante pero de esas características. Pero te saca un claro, central.
Bajar un delantero, sacar
te
un delantero.
Te saca un central pero y te pone un volante ofensivo.
Pero a Chuñascaya el equipo contra el fondo.
No, pero es que la U ni siquiera se metió en su área.
Ese cambio.
Claro.
Ponido en línea 4, ya tení, ¿cachai?
4, pero que tres, prefiero tener la pelota, no, claro, a entregarle la posesión pero a Palestino.
Esa es una buena lectura, porque otros, claro, simplemente se refugian.
Por eso, y por eso un método de Álvarez hacer eso, porque lo lógico era lo otro. Lo que hace el 90% de los entrenadores no era sacar un central y poner un volante ofensivo.
Defendió bien y obligó a Palestino a tirar centro, un exacto, par de cabezazos que pasaron con
cierto peligro. Más claro fueron de la U.
La U estuvo más cerca del 3-1 con 10 que Palestino. Del
tenía dominio territorial, la U lo dejaba avanzar, pero después.
No, pero hasta la mitad nomás.
Por eso, ¿sí? No, tres cuartos. Después jugó centro entre los laterales, nunca un mano a mano.
Muy bien aguantado.
Ahora, Leandro Fernández le pegó extraordinario.
El zurdazo. Yo no sé por haber seguido avanzando, porque ya Palestino había quedado fuera de foco en la chique. Pero está con la nube. No jugó mal ayer.
No está jugando mejor. Está jugando mejor.
No jugó mal ayer. Ahora.
Claro, te cambia a hacer un gol.
Para mí. A producto de Leandro Fernández, hablando con un árbitro, y me marca una acción que ocurrió el año pasado, para mí no era penal.
La mano de Leandro Fernández en el último minuto.
Si le pega en el cuerpo primero, hay una cosa.
No, es que le pega primero. Fernández es el que despeja el balón, rebota en el jugador de Palestino, es que eso, y ahí le pega
creo
al
que
jugador.
Está tipificado, ¿no?
No sé si está tipificado exclusivamente. Pero el año pasado ocurrió lo mismo con Marcelo Díaz. Sí, ¿te acuerdas en Talcahuano? Sí. Que él despeja. Y el rebote es en un jugador de Huachipato que está
y le pega en la
al
mano,
lado, parecido. Después le rebota y le pega en la mano.
¿Y ahí la cobraron?
No me acuerdo. Hay indicaciones y está la regla del juego. La regla del juego, lo gracioso, es que está tan mal redactada para mí en el tema de las manos, es que tú puedes cobrar o no según la regla. Es larga, me da un poco lata, pero habla de la posición antinatural, que creo que tiene la posición antinatural, pero también habla de que un jugador... Que como que hay que entender el contexto porque tiene la mano antinatural. Ahora le pegan la palma a la mano, qué sé yo.
¿A ti
yo,
te pareció penal?
Es que...
Si lo cobraba,
es que no, yo no quiero hablar más de las manos, anillos. Porque para mí, salvo que el ataje como Clemente Montes contra Palestino, Luis Suárez contra Gana, todas son manos o no son manos. Siempre si la cobra el árbitro o no la cobra, te la puede justificar con este reglamento que es muy gris. Demasiado gris. Yo creo que hoy día, con el VAR sobre todo, tiene que volver la intencionalidad. Es mucho, me gustaba antes que este caso, era muy simple la regla de la mano.
En este caso lo que establece el comité de árbitro, porque está alguien que está en el comité y que avaló la decisión del VAR y del árbitro, ojo que el árbitro no la sanciona y el VAR respalda la decisión del árbitro, es decir, en la comunicación que hay mientras la pelota está en juego, después la saca Mesa rápido
o
el zanahoria Pérez, no me acuerdo, al lateral inmediato dice, quédate tranquilo, estamos revisando, mantén la decisión en cancha, está perfecta, no corresponde revisión de VAR porque ti, Juan, es una mano,
a mí me parece casual. Que eso no casual.
Casual, no.
Sí,
no,
a mí me parece que hay un elemento que impedía a Fernández poder sacar, o sea, él rechaza, rebota y le vuelve.
De hecho, la mano la tiene tan abierta porque saca la mano para que no le peguen la mano.
En un anterior.
Claro,
en la disputa anterior.
Rebote está a mano, es todo muy rápido. Yo creo que está bien no cobrado. Si el punto es que hay veces que han cobrado.
Es que, bueno, lo que dijeron, ahí está el margen de
lo
interpretación.
Lo que dijeron los comentaristas argentinos de eSport el sábado de México-Argentina. Que el penal que no le cobraron a México, seguramente si era contra un jugador argentino se cobraba. Ahora, porque pesan las camisetas distintas.
Y a mí lo
ahora,
que
no
me decía.
En este caso fuera así, pero ocurre.
A mí el argumento que me dio este árbitro tenía que ver con lo que ocurrió justamente con Marcelo Díaz el año pasado en Talcahuano. Que su despeje es tan automático el rebote en el jugador de Huachipato que era imposible que él pudiese sacar la mano, porque nadie le despeja el balón con las manos atrás. Entonces, cuando él hace la mecánica del remate, el brazo está extendido y eso, el rebote es tan automático en un jugador de Guachipato que le golpea en la mano de manera involuntaria.
Ahora, a mí me tocó comentar un partido de Unión Española de Deportes Concepción, también que no había VAR, pero cobraron un penal.
Copa Chile.
Copa Chile, que le rebotó en el cuerpo al jugador y después en la mano. Se supone que según los árbitros eso no es penal.
Claro. Pero es que sí hay. Pero cuando, interpretativa. Yo creo que claro, si cobraban que no penal, ser, que no, dicho,
es que la interpretación cae claro, del lado de los árbitros siempre.
Es que ahí
siempre
está el margen.
El tema,
ahí,
el no, te, es que el no, tema es que hay que
a mí lo que me da lata.
Mira, es el otro día.
Cuando les conviene.
Pero la magia del fútbol es que tiene esta jugada y no puede ser como el fútbol.
El otro día, la jugada de Unión Huachipato, el primer penal. Del primer penal era, según la gente de Unión Española, era la misma acción del penal que no le cobraron a Pablo Aránguiz contra Católica.
Sí.
Que le cobraron sí el penal a Huachipato a favor, era la misma acción. Se podía interpretar perfectamente que el jugador iba lanzado antes del contacto. En este caso creo que era Briceño. Estuve en el estadio, no me acuerdo, porque el segundo se lo cobraron a Briceño.
Sí.
La misma acción, después llega a revisarla y era más claro, la gente no estaba reclamando. O sea, pero no hay criterio. No hay una explicación de criterio.
Tú sabes que si Mesa se tira, le cobraban el penal, porque le pega una patada abajo Leandro Fernández.
¿Después del rebote?
Le pega la misma patada que le pegó Castellani a Briceño, la misma. Porque tira, se tira, se hace un movimiento y le pega una patada. Si Mesa hubiese sido delantero, se tira y quizás eso sí se lo cobran. Entonces,
ahora
Mesa rudo recibió el golpe y chao, siguió nomás.
Ha fallado Palestino en estos partidos cruciales. ¿Eh?
Sí, durante, sí, no puede esconder un mal partido.
Sí.
El inicio de Palestino
perdió los 6 puntos con la U, por ejemplo.
Claro. 3 derrotas consecutivas, sí. Juan Cristóbal.
Sí, no. En el momento que tengo que enfrentar los equipos de arriba le ha costado.
Claro, contra Audax no pudo ganar en la primera rueda, le ganó Audax en la Cisterna. Ahora todavía le queda el partido con Católica y con Coquimbo todavía tiene que jugar en la Cisterna. Sí. Es una de las visitas de Coquimbo. Coquimbo visita a la U, a O'Higgins y a Palestino.
Coquimbo empata el domingo y está listo.
Por eso te digo, ¿no? Pero tengo que las visitas que parecen muy complejas las puede resolver ganando solamente local los partidos ante La Serena, Unión.
Bobaglio habló el otro día, fue a TNT Sports y dijo que todavía como el equipo no se logra sacudir del episodio con Bolívar. Bolívar los paseos de local y de visita.
¿Todavía?
La vuelta a la página.
Sí. Eso fue en julio.
Se quedó pegatito.
Y eso que en Chemeo le suspendieron el partido en la primera fecha con Cobresal.
Maestro, avancemos, maestro.
Supéralo.
Y nosotros sí, avanzamos.
Bueno, eso dijo él.
Vamos al corte y a la vuelta cositas del mundo del fútbol que están jugando en todas las canchas en el planeta fútbol. Pausa y volvemos.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el deporte de Tarapacá cobre vida. A través de alianzas público-privadas, trabajamos juntos para hacer de Iquique la capital de los deportes de arena. Con un renovado Arena Cabancha, llevamos el deporte playa a nivel continental, impulsando la economía regional y el turismo. Vóley playa, fútbol playa y tenis playa se viven con pasión en este recinto que posiciona a Cabancha como un epicentro del deporte. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com. Tu obra necesita un socio confiable. En SAC llevamos más de un siglo entregando acero y productos para la construcción. Asesoría personalizada, amplia cobertura y siempre una oferta para ti. Visítanos en Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Santiago, Rancagua, Quilpué, Concepción, Temuco, Puerto Montt o en SAC.cl. SAC, todo un mundo en acero.
Maestro, voy a comprar y vuelvo. ¿Me cubre, porfa?
Claro, pues cabrón, si va a cubrir, soy experto con el látex extra cubriente de Zipa, po.
¿El látex con mayor poder?
Con Zipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Zipa, sí, po.
Cada vez que compras un auto, también compras esto. Mantenciones, repuestos, flota parada en el taller. ¿Necesitas eso para tu negocio? Una flota propia cuesta más de lo que crees.
Suscríbete al MitaGo Renting Empresas y acceda a una cuota fija. Y tu flota siempre lista y al día. ¿Qué ganas? Tiempo y rentabilidad. MitaGo Renting Empresas es rentabilidad. Hablemos de tu negocio. MitaGo.cl.
En INACAP te invitamos a elegir tu futuro, porque cada etapa de la vida es una oportunidad para crecer y para hacer realidad aquello que imaginas. Conoce las carreras del futuro con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matricúlate gratis en INACAP.cl. Ingresa sin PAES y estudia con gratuidad. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida. Matrícula gratis para estudiantes nuevos INACAP admisión 2026. Vigencia hasta 31 de diciembre de 2025. Más info en www.inacap.cl.
Gordo, ¿y tú para dónde vas con ese traje de baño?
A la piscina.
Pero si el agua está congelada.
¿Congelada? Pero mi amor, si tenemos Perfect Pool. Aprovecha tu piscina todo el año a 28 grados con la mejor tecnología y lo mejor en cualquier parte de Chile con Perfect Pool. Transforma tu piscina en una piscina perfecta, temperándola con Perfect Pool, llamándonos al 600-300-0900 y en perfectpool.cl. Perfect Pool, tu piscina perfecta todo el año.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
Pinilla, Guarelo, Yáñez, Caamaño, De Tesanos y Mati Fuensalida se alinean de lunes a viernes a las 14 horas en Deportes en Agricultura.
Ya estamos de vuelta. Acuérdese de participar en nuestras redes sociales por la trionda.
Por el balón.
Por el balón.
Balón.
Sí, tenemos el balón acá. Y también hay fútbol. Hay fútbol en micasino.com. Atención.
Atención.
Fútbol Champions League femenina. Lyon ante el St. Pölten, el equipo de Lyon. Juan Cristóbal. Sí, St. Pölten anota primero. Vålerenga, ¿te acuerdas del Vålerenga? De Oslo, de Noruega. Nunca más participó en Europa. Vålerenga ante el Wolfsburg, gana el Wolfsburg. Chelsea, París FC, se anotan un mínimo de 4 goles. El Leuven de Lovaina, Bélgica, ante el Twente de Holanda. Twente anota un mínimo de 3 goles. Y la Roma ante el Barcelona. Roma anota primero. Con 10 lucas tú te ganas 3.154.000 pesitos en micasino.com.
Oye, esto,
dale.
Está en la tercera ahora.
¿Ya?
Extraordinario esto. Adiós a las reprogramaciones sin fin. ANFP acepta medida de TNT que busca sancionar a los clubes por suspender partidos.
Upa, bien.
Bien.
Bien. Por fin,
siempre,
algo de...
Siempre con temas reglamentarios más.
Que no sea tan fácil.
Pero qué terrible que tenga que decirte sí. TNT.
Ah, sí. Y después de una demanda.
Claro, porque después de que te tiene en el suelo, knockout, con, y más encima con un machete a punto de cortarte la cabeza, decirle, oye, ya, ¿jugamos en serio o...?
Claro.
Dos años tuvieron que pasar de escándalo tras escándalo para llegar a esta notificación.
Y todavía queda la otra de resolución, que es...
No alcanzamos a hablar de la Copa de la Liga del próximo año, pero habrá tiempo.
Pero ¿sabes qué es más importante esto, creo yo?
15 segundos.
Porque es muy pichanga, que uno un martes no sepa si se va a jugar el partido.
O sea, por ejemplo, si tengo una comida de fin de año, como Colo Colo,
hay un reglamento que dice que si a 5 días no está oficializado el estadio, el cuadro local tiene que correr con los gastos hacia la sede donde designa el FB el partido.
Total.
Gracias, Manuel. Gracias, Juan Cristóbal. Gracias,
Maño. Este
esto continúa. Mañana a las 14.
Tiempo.
Que esté bien. Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura. Con SIPA, SIPO. Renting de Mitago es rentabilidad para tu negocio. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. Producción, Martino Yanedel.